Ustedes lo saben, las relaciones laborales están al tope de la agenda política y social de estos últimos meses, y uno de los actores clave es, naturalmente, el PIT-CNT, una central de trabajadores cuya actitud ante el primer gobierno del Frente Amplio era toda una incógnita. Cuando está por cumplirse el primer año de la administración encabezada por el doctor Tabaré Vázquez, se debate muy intensamente sobre las ocupaciones de lugares de trabajo, la facilidad con la que los sindicatos están recurriendo a esa medida de lucha y sobre si hay que regular en el futuro los conflictos. Un tema que quedó al rojo vivo la semana pasada con los hechos violentos que se dieron en Las Piedras, en la Curtiembre Nausa. ¿Cómo se planta el PIT-CNT en este nuevo escenario? Vamos a conversarlo con el dirigente Marcelo Abdal.
El tablero político.
Marcelo Abdala integra el secretario ejecutivo del PIT-CNT y además es dirigente de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Abdala, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano?
Muy bien. El gobierno entiende que se ha dado un exceso de ocupaciones de lugares de trabajo y por eso se propone legislar para prevenir conflictos e incluso regular las ocupaciones. El Ministerio de Trabajo está terminando de elaborar un anteproyecto de ley que va a ser derivado después a un ámbito de negociación cuatripartita. ¿Con qué posición irá el PIT-CNT a estas conversaciones?
Bueno, Emiliano, yo te quiero decir con todas las letras cuál es mi punto de vista. La central orgánicamente está esperando, porque hay un compromiso del Ministerio de Trabajo de que antes de enviar ningún proyecto de ley, el mismo será dado a conocer al Secretario Ejecutivo de la central.
Sí.
Tengo entendido que eso va a ser en el día de mañana.
Ajá.
Por supuesto que orgánicamente, con seguridad, nuestro secretario de la central va a analizar al detalle los contenidos de ese borrador y hará los comentarios pertinentes que entienda a conocimiento del propio texto.
Entonces, ¿estas son opiniones personales suyas las que vamos a escuchar ahora?
Sí, yo te quiero comentar con todas las letras que desde mi punto de vista nosotros estamos ante una campaña muy bien orquestada que junta una trenza compleja, digamos, de los intereses de las cámaras empresariales, de los sectores de derecha que han querido buscar la forma, digamos, de marcar la agenda política y los temas en discusión, y desde mi punto de vista también incluye, espero estar equivocado, y no tengo problema en reconocerlo, porque en la vida social y política todos tenemos derecho a equivocarnos, también a sectores del propio gobierno, que desde nuestro punto de vista han hecho énfasis en la cuestión de las ocupaciones, empobreciendo el debate sobre el tema de las relaciones laborales.
¿Incluye al gobierno entonces?
Por lo menos a algunos sectores del gobierno.
¿A cuáles?
Bueno, en ese sentido, viste que hay distintas cuestiones, no tiene que ver con lo político partidario, con mucha probabilidad esto cruce horizontalmente al conjunto de las organizaciones, ¿no? Porque yo hablo de empobrecimiento del debate de las relaciones laborales, porque el fenómeno de las ocupaciones es una forma de manifestación de un problema que está por detrás. ¿Cómo hacemos nosotros para que la normativa vigente, los derechos laborales, sean efectivamente realidad para los trabajadores y no solamente papel escrito? ¿Cómo hacemos para superar lo que en más de 30 años se ha ido impulsando cada vez más, que es la desregulación de las relaciones laborales? En definitiva, lo que se está empobreciendo es el debate sobre cuáles son las relaciones laborales adecuadas para una estrategia de desarrollo productivo.
Ahora, sobre las ocupaciones en particular, el PIT-CNT o Abdala, Marcelo Abdala, ¿no entiende que ha habido un exceso o un cierto abuso en el uso de este instrumento de la lucha gremial?
Bueno, mira, yo voy a proponer hoy en el Secretario de la Central impulsar una investigación. La hipótesis que yo tengo es que con mucha probabilidad a lo sumo haya igual o inclusive menos ocupaciones que en el periodo anterior, digamos, de regulación de las relaciones laborales.
Hay números, por ejemplo, del programa de modernización de las relaciones laborales de la Universidad Católica que dicen que en el 2005 hubo 26 ocupaciones, sí, de lugares de trabajo, un número que sería récord, que no tendría, sí, claro, antecedentes, pero según reconoce el propio ministro Bonomi.
Claro, pero hay que medirlo en otros términos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esta sospecha, por eso es una hipótesis. Nosotros tenemos entre manos centenares y centenares de procesos de negociación, la mayoría de los cuales terminan con un acuerdo formalizado en el Ministerio de Trabajo. de esos centenares y centenares de procesos de negociación, algunos terminan en desacuerdo. Esos desacuerdos, algunos se continúan procesando mediante el diálogo y otros se consolidan en conflictos de baja, media y gran intensidad. De esos conflictos de gran intensidad, algunos se convierten en la huelga general por tiempo indeterminado con ocupación del lugar de trabajo. Por ejemplo, ahora que ese tema estuvo muy candente en la opinión pública, nosotros teníamos 3 ocupaciones del lugar de trabajo. En el total del proceso de negociación en que participa, no solamente el PICNT, digo el movimiento sindical en un sentido amplio, los sindicatos, todos, el porcentaje de 3 ocupaciones es mínimo.
Ahora, en los números del año pasado, según el relevamiento de la Universidad Católica, de 81 conflictos registrados, 24 terminaron con ocupaciones, o sea, el 30% del total.
Claro, pero eso...
¿Esa no es una proporción alta?
Desde nuestro punto de vista, eso hay que cruzarlo no con el conjunto de conflictos. Lo que hay que cruzarlo es con el actual movimiento sindical. Yo te pongo, por ejemplo, la situación de la UNRRA. La UNRRA se multiplicó por 4, más que por 4.
La cantidad de afiliados a la Unión de Trabajadores del Metal.
La cantidad de empresas organizadas, sin embargo, las ocupaciones no se multiplicaron por 4.
Uh-huh.
Entonces habría que estudiarlo con más detenimiento, porque no es una cuestión estadística, esto es una cuestión política, ¿no?
Y desde el punto de vista cualitativo, algunas situaciones no implicaron excesos. Pienso concretamente el caso de la curtiembre en Nausa, ¿no? Allí, sin duda, que los empresarios incurrieron en un exceso al desalojar la planta por la vía violenta, como hicieron el martes pasado y como las cámaras de Televisión Nacional registraron. Pero al día siguiente, los sindicalistas, con el apoyo del propio PICNT, intimaron a los empresarios a retirarse con la amenaza de ingresar de cualquier manera. Entonces...
Emiliano, yo te puedo hablar con absoluta propiedad, porque a solicitud de los compañeros de la Unión de los Curtidores, inmediatamente se produjeron los hechos de violencia patronal por parte de esta expresión gangsteril del propietario de Nausa. Yo estuve en la puerta de la fábrica en forma sistemática. En ese caso, el movimiento obrero, el PICNT, la Unión de Obreros Curtidores, sistemáticamente nos movimos a los efectos de que la reocupación de la planta, que es un derecho de los trabajadores, sea en estricto, en lo más pacífico, digamos, que esto se pudiera desarrollar. Por tanto, me consta de que eso no ha sido así, ¿no?
Pero entonces, cuando el jefe de policía de Canelones negocia con los empresarios que estaban todavía en control de la planta, básicamente lo hace porque si ellos no salían por sus propios medios, iba a entrar de manera violenta la gente que estaba afuera y que era más de 300, ¿no?
Emiliano, no es así, porque nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos del ministerio fue tener una asamblea con los 400 trabajadores, principalmente de la Unión de Obreros Curtidores, que allí estaban, y expresamente por unanimidad la asamblea resolvió que o bien el proceso de salida de la gente esta que estaba adentro, o bien la reocupación de la planta iba a ser en términos absolutamente pacíficos. Claro, con mucha probabilidad ya muchos interesados, como esto está filmado y esta gente tan reaccionaria, tan cavernícola, que reproduce una mentalidad propia, digamos, de las relaciones a principios del siglo XIX, va a estar en el banquillo de los acusados, probablemente haya un interés muy grande en que también los trabajadores estemos en el banquillo de los acusados, pero cualquiera que haya estado ahí sabe que hubo una resolución unánime de la Asamblea de reocupar pacíficamente la planta, ¿no? Es más, inclusive esta resolución no se llevó de inmediato porque ya teníamos la comunicación de que la gente que estaba adentro estaba por salir. Por supuesto que desde el punto de vista técnico era mucho mejor reocupar la planta en 2 etapas, primero que salían los de adentro y después que salían los de afuera, ¿no? Entonces, con franqueza yo creo que acá el problema es que, por supuesto que el debate de las ocupaciones es importante, pero el problema está por debajo, a los efectos de lo que nosotros entendemos por hacer un análisis de fondo, un análisis de raíz, un análisis radical. El problema son que la ocupación es un síntoma de algo que lo produce, y desde otro punto de vista lo que lo produce es el movimiento objetivo que se está desarrollando en las relaciones laborales para superar la desregulación, que no es adecuada, digamos, a un país de trabajo digno, ¿no?
Ahora, teniendo en cuenta que con la instalación del nuevo gobierno y a partir de la política de relaciones laborales que se está construyendo, hay un empuje de la actividad sindical, se favorece la actividad sindical, se favorece la creación de nuevos sindicatos. Usted mencionaba los datos de la propia UNRRA, pero se sabe que se han creado unos 300 sindicatos desde marzo del año pasado. Mi pregunta es, ¿el PIT-CNT está preocupado por dar formación a los nuevos sindicalistas que, tal vez por su experiencia escasa, operan a veces de manera un tanto atropellada y no reservan la ocupación como el último recurso? ¿De qué manera está actuando el PIT-CNT con en materia de formación, digamos?
Bueno, eso es un aspecto muy importante. Yo te diría que es un aspecto permanente, ¿no? Se va a decir que quiera construir un movimiento obrero con visión de conjunto, efectivamente genuino en la defensa del interés de clase de los trabajadores y efectivamente vector de transformación de la sociedad, sistemáticamente tiene que preocuparse por el hecho de que sus integrantes manejen, digamos, un conjunto de conceptos y de elementos que les permitan orientarse en la actual situación, que es absolutamente compleja, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso va a ser un aspecto central del plan de trabajo de nuestro PIT-CNT durante el 2006, aunque, por supuesto, esto no sustituye, al contrario, incluye la formación que los propios trabajadores van construyendo en su experiencia en la vida, ¿no?
Pero quiero decir, ustedes han percibido que esa falta de experiencia está jugando en la manera como se llevan adelante algunos conflictos.
Mira, ha
habido varios analistas que han citado ese enfoque. En particular, también se puede citar hasta autoridades del gobierno, como el director nacional de trabajo, Julio Garaibar, ¿no?
Que yo sepa, cuestiones que podríamos discrepar como movimiento sindical, que yo conozca, ¿no? Es estrictamente un caso, digamos, en donde justamente, este es un tema que también va a estar en debate, lo que no queda claro cuál es el interlocutor, cuál es el sujeto que puede, digamos, protagonizar tanto una negociación de cualquier especie como ante un desacuerdo, un conflicto de cualquier especie.
¿Cómo es
que
eso?
Es el sindicato, ¿no?
A ver, no entendí a dónde iba.
Claro, que el único aspecto concreto que nosotros podemos decir, bueno, esto no es defendible por parte del movimiento sindical, es el caso donde hubo una resolución de asamblea de aceptar un acuerdo y un grupo minoritario de trabajadores ocupó el lugar de trabajo.
Usted alude al caso Prosegur.
Exacto, en donde concretamente lo que tiene que estar claro desde el punto de vista de la definición general es que tanto un proceso de negociación como un proceso de conflicto, el sujeto de ambos procesos es el sindicato, no grupos de trabajadores, digamos, ¿no? Es el único caso, por supuesto que en un movimiento sindical que participa en una etapa, digamos, de determinadas tareas democráticas, que encuentra un panorama en el cual convocatoria de los consejos de salarios, ley de libertades sindicales, permiten, digamos, desarrollar un fortalecimiento, en donde además se fortalece, y aunque a muchos les suena mal, la clase obrera industrial y los sectores de la actividad privada. Evidentemente que, por eso yo tengo la hipótesis de que esto es una campaña contra las ocupaciones orquestadas, evidentemente que a mayor cantidad de lugares organizados existen más probabilidades que los procesos de negociación que estos lugares desarrollan terminen en conflicto y por tanto más probabilidades de que algunos de estos conflictos sean ocupaciones, ¿no?
Ahora, siguiendo con los aspectos que son discutidos en estos días a propósito de las ocupaciones, otro que está en el tapete es el de la representatividad de los sindicatos en los lugares de trabajo. Porque usted recién se detenía en un ejemplo que es el único en el que entiende que la cosa se fue de madre, el caso de Prosegur, donde una asamblea de los trabajadores sindicalizados resolvió una cosa que implicaba, bueno, no ocupar, y quienes resultaron perdedores en esa asamblea llevaron adelante de todos modos la medida. Pero hay permanentemente en otros casos debates de otro estilo que apuntan a cuestionar desde un sector de trabajadores la representatividad del sindicato que resuelve una medida, concretamente del sindicato que resuelve una ocupación. ¿Cómo se considera en el PIT-CNT este tipo de situaciones?
Bueno, eso es muy importante porque hay que separar la paja del trigo en ese caso, ¿no? En realidad los criterios que han predominado en nuestro país han sido los criterios de la OIT, que define, digamos, la representatividad de una organización en función de muchos criterios. La cantidad de sus integrantes, su antigüedad en la escena nacional, su continuidad en la escena nacional, el grado de independencia con los patrones, que es clave. En función de esos conceptos es que se define la representatividad de una organización. No se han creado 300 nuevos sindicatos en Uruguay, porque en general lo que ha sucedido es que se han organizado empresas que en las cuales ya había una herramienta de rama de actividad, sea un sindicato único, sea una federación, y esos trabajadores se han integrado a sus sindicatos. Bueno, nosotros sostenemos en todos los casos que efectivamente el movimiento sindical uruguayo es genuinamente representativo de los intereses de los trabajadores, tanto a nivel general, con la central, como a nivel de rama, con los sindicatos históricos, como a nivel de empresa. Donde
pero quiero decir, ¿cómo evalúa el PIT-CNT cuando recibe la solicitud de afiliación de un sindicato? ¿Cómo evalúa si el sindicato es suficientemente representativo? El caso que tiene que ver directamente con su sindicato, sí, Abdala, la UNRA. El caso este que ha estado en los medios en los últimos días, de Beckham. Allí los trabajadores no sindicalizados sostienen que son más que los que han formado el gremio. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta este tipo de factores?
Bueno, en primer lugar, que no son más, son menos. En segundo lugar, que yo creo que allí hay trabajadores muy bien intencionados, también va a estar que se solicita la afiliación a la UNRA, pero también hay gerentes, mandos medios, personal de dirección de la empresa que está dirigiendo ese movimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, el esfuerzo de la organización será por tratar de incluir en la organización el conjunto de los trabajadores que puedan estar en ella, que por supuesto no comprende, digamos, a un personal de confianza o de dirección de la empresa que puede aplicar sanciones contra otros trabajadores, en el caso nuestro, ¿no? Evidentemente que unas organizaciones que recién surgen siempre tienen todavía bastante para hacer en materia de incluir a la totalidad del personal. Pero en este caso, lo que nosotros hemos hecho es dialogar con estos trabajadores y explicarles que por la estructura de nuestra UNRA, los sindicatos de base no piden afiliación a la UNRA, sino que los trabajadores individualmente considerados se afilian al sindicato, que el organismo máximo de la UNRA en la empresa es la Asamblea General del Personal, afiliado al sindicato, que su organismo de dirección es el Comité de Base, y que no es posible tener una asociación de trabajadores de la empresa X simultáneamente que pedir la afiliación a la UNRA, porque la UNRA es un sindicato único nacional que tiene organismo de base en todas las empresas. En este caso hay dos cuestiones. La primera, que es la cuestión central, moverse con mucha fuerza para encontrar una salida del conflicto. Por suerte, en FANACI se llevó muy buen acuerdo, desde mi punto de vista positivo para ambas partes.
Sí, este fin de semana se desactivó una de las tres ocupaciones que estaban en curso.
Con una solución que yo creo que es clave, porque en el fondo de estos conflictos, en el caso de nuestro gremio, pero también eso se da en ramas industriales enteras, menciono, por ejemplo, la industria frigorífica, ¿no? En donde está esa palabra tan fea, digamos, de que de las pandillas, que son más o menos empresas suministradoras de manera temporal, con otro nombre, ¿no? Y sectores enteros de las plantillas de la industria frigorífica generan valor, riqueza para reproducir su salario y plusvalía para la patronal cárnica, y sin embargo ni siquiera están contratados directamente por los frigoríficos, ¿no? En este caso, el fondo de los conflictos era la presencia desreguladora, desestabilizante de las relaciones laborales de las empresas suministradoras de manera temporal. En FANACI se llegó a un acuerdo donde esto está absolutamente regulado. Esperamos que en Beckham esto tenga una incidencia positiva y la patronal efectivamente acepte una negociación para buscar una salida al conflicto, ¿no?
Sí, porque recordemos, por lo menos del lado del segundo gremio que intenta formarse dentro de Beckham, la planta está siendo ocupada por solo 10 trabajadores afiliados al sindicato original, mientras que hay 50 personas que quieren reintegrarse a sus tareas.
Bueno, mirá, no sé qué está pasando entonces, porque yo el otro día estuve tomando mate en un turno de la ocupación, y son tres turnos, habían 40 compañeros. Eran todos de Beckham, ¿no?
¿Pero eran todos integrantes de la plantilla de Beckham?
Sí, claro, trabajaban para Beckham.
No, pero una cosa, por lo que usted cuenta, una cosa es trabajar para Beckham y otra cosa es estar en la plantilla de Beckham.
Pero el sindicato no discrimina, digamos, en función de cuál es la forma de contrato, defiende el interés de clase de los trabajadores, ¿no? Y bueno, en nuestro comité base no hay gerentes, ni capataces, ni gente que pueda, de una u otra manera, serle mandados a la empresa.
¿Cómo manejan ustedes, no solo en la UNRWA, sino en el PIT-CNT, este riesgo, digamos, de que el fenómeno de las ocupaciones dé lugar a divisiones en los sindicatos? O mejor dicho, a la creación de segundos sindicatos por empresas.
Con democracia obrera, ¿no? Es decir, nosotros damos todas las garantías para que los personales sindicalizados, afiliados a nuestro sindicato, todos los trabajadores participen con independencia de su opinión filosófica, política y religiosa y tengan todas las garantías de poder establecer su opinión, su punto de vista y su peso en la votación en la Asamblea General. Por tanto, lo que se hace en los lugares de trabajo es lo que la Asamblea General define. Por supuesto que cualquier organización, porque la Cámara de Industria, me imagino yo, que cuando se reúne, también deben haber patrones que piensan una cosa y patrones que piensan otra, pero luego lo que hace la Cámara de Industria es lo que definió la mayoría. Por supuesto que todos tenemos en nuestras organizaciones la necesidad de una disciplina, de que llegado a un punto, a una decisión sobre un tema, todos defendemos la resolución de la mayoría y nos reservamos el derecho de seguir discutiendo los organismos, ¿no? Esa es la cuestión que nosotros planteamos, además de un diálogo, un debate con todos los trabajadores, no los personales de dirección que en los casos de la industria no tienen más remedio que estén en conflicto o no, seguir las órdenes de la propia patronal, ¿no? Todos los trabajadores sin cargo de dirección estén afiliados en sus sindicatos. Ahora, y les comentamos a esos trabajadores, nadie más interesado que nuestra organización en encontrar una salida rápida y digna, porque no vamos a acordar sobre cualquier base, vamos a defender la plataforma que resolvieron los trabajadores de Beca a este conflicto. Quien se ha negado a concurrir a la reunión ha sido la Cámara Metalúrgica y la patronal. Por tanto, en realidad los responsables de este conflicto son los empresarios, ¿no?
Ahora, más allá de la defensa que usted hace, y que es lógico que haga, de los sindicatos como herramienta representativa de los trabajadores de una empresa y como correlato interlocutor autorizado, válido con la firma y eventualmente también con las autoridades. Llegado el momento en el que el único camino que queda es el de la ocupación, ¿no es razonable, como están proponiendo algunos actores de este debate, que la decisión la tomen no solo los trabajadores sindicalizados, sino también los que no forman parte del sindicato? Quiero decir, ¿qué piensa usted de la propuesta de que una ocupación se resuelva en un plebiscito por voto secreto, teniendo en cuenta que además del derecho de huelga y su extensión en la ocupación, que es la tesis del PIT-CNT, otros la discuten, ¿verdad? Pero el PIT-CNT dice que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, también está en juego el derecho al trabajo, que también reconoce la Constitución, de quienes quieren seguir trabajando y en una ocupación que ha impedido. ¿No es lógico que en una decisión de ocupación participen todos los integrantes de la plantilla?
Y bueno, en ese caso, quienes plantean eso o están cometiendo la ingenuidad o la mala intención de no saber cómo son las relaciones sociales dentro de las empresas, o es que nunca pisaron una fábrica o un lugar de trabajo, ¿no? Porque, por supuesto que siempre van a haber trabajadores que, con independencia de quién esté, van a tomar la decisión que entiendan de acuerdo a su leal saber entender. Ahora, yo me imagino otros contingentes de trabajadores recientemente organizados o en vías de organizarse que tengan que resolver una medida contra la empresa en presencia del gerente general. Porque en la formalidad el gerente general muchas veces no es el propietario de la empresa, es parte del personal y de la plantilla, ¿no? Entonces acá a eso vamos en lo que yo decía. ¿Quién es el sujeto de la negociación y quién es el sujeto del conflicto? El sindicato. Todos aquellos que estén adentro del sindicato tienen el legítimo derecho de tomar las decisiones que entiendan correspondientes. Lo que no, bueno, se hacen responsables de lo que implica estar y de lo que implica no estar.
Pero ¿cómo se compatibiliza el derecho a la actividad sindical y en particular a una medida como la ocupación y el derecho de quienes pretenden seguir trabajando?
No se puede compatibilizar. Eso no se puede compatibilizar porque obviamente que nuestro movimiento no va a estar de acuerdo con lo que en Europa se llama en esquiroles o aquí le llamamos los carreros. No vamos a estar de acuerdo. No hay forma de compatibilizar. Quien quiera efectivamente defender el derecho al trabajo en realidad tiene que hacer fuerte la organización sindical desde el punto de vista de que pueda impulsar en los procesos de negociación soluciones previas, dignas, previas, y de un avance en las relaciones laborales hacia el desarrollo productivo que permitan, en vez de arreglar las ocupaciones después que se producen, evitarlas mediante acuerdos sustentables antes de que los trabajadores no tengan otra alternativa que ir a la huelga, ¿no?
Estamos en diálogo con Marcelo Abdala, dirigente del PITNT y también de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumec maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumec, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Para terminar, Abdala, y después de haber hecho este repaso por los puntos más calientes de la discusión de estos días en torno a las ocupaciones, vuelvo a la pregunta inicial, que es, ¿cómo observa usted lo que se conoce de los lineamientos de este proyecto de ley que el gobierno está elaborando? Y que lo que busca es, en primer lugar, establecer una serie de instancias de conciliación a nivel de la empresa, a nivel tripartita, eventualmente en los consejos de salarios, para evitar que un conflicto se desate, y luego, suponiendo que esas instancias fracasen y se llegue a la ocupación, reglamentar algunas condiciones sobre cómo debe llevar adelante una medida de este tipo. ¿Cómo observa, así, en un borrador general, un proyecto con esas características?
Bueno, yo con absoluta franqueza no estoy para nada de acuerdo. Te comentaba que la central está esperando el texto, pero hay dos aspectos que la opinión pública tiene que tener meridianamente claro, y que son los siguientes. Nosotros vamos a plantear esa investigación para que efectivamente se produzca la correlación entre la cantidad de procesos de negociación y empresas organizadas que nosotros tenemos y aquellas que terminan en ocupación, para identificar la discusión y para demostrar que esto es una campaña orquestada por las patronales, por la derecha en busca de retomar la centralidad de la agenda y lamentablemente por algunos sectores y compañeros, digamos, del actual Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar decimos lo siguiente, en la mayoría de los consejos de salarios están previstos los pasos de negociación previa a que los trabajadores, por un lado, tomemos medidas de lucha en el marco de un conflicto, pero también, lo digo con todas las letras, a que los propios patrones innoven en la situación en un sentido perjudicial a los intereses de los trabajadores sin antes apelar a la negociación colectiva. Por tanto, desde el punto de vista, digamos, de la negociación previa, lo correcto es que las propias partes, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tradición de negociación, regulen cuál es la forma de relacionamiento que va a predominar en determinada rama de actividad. Cualquier introducción en aspectos operativos del desarrollo de los conflictos y de las ocupaciones sería un antecedente gravísimo de reglamentación sindical y, por tanto, en este cuadro, en donde en definitiva lo que se quiere ocultar es lo que produce las ocupaciones, que son las violaciones a la normativa vigente, el hecho, por ejemplo, de que Nausa estuvo 6 largos meses sin hacer absolutamente nada o desarrollando algunas asambleas con paro, mientras trataban en el Ministerio de Trabajo que esta empresa cambiara su actitud antisindical y grosera, digamos. Lo otro es, en definitiva, conciliar.
Pero si entendí bien, entonces, los lineamientos que hasta ahora han trascendido del futuro proyecto de ley que el gobierno elabora, para usted implican reglamentar el derecho de huelga, implican reglamentar la actividad sindical y, por lo tanto, no son aceptables.
Si se introduce en cómo se adopta la forma de decisión, si se introduce en aspectos que ya están resueltos en muchos de los consejos de salario, si se introduce en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del derecho de huelga, bueno, sin ninguna duda, es así. Vamos a esperar a ver cuál es el texto, pero por algunos trascendidos tenemos esa preocupación, porque además lo que está ocultando esto, repito, ocupaciones minoritarias con respecto al conjunto del proceso de negociación que maneja la central. Por otro lado, ocultamiento de que en definitiva las ocupaciones son en aspectos centrales de que no se viene cumpliendo la normativa vigente o se insiste en forma, digamos, de desregulación, como esto de las empresas suministradoras de manera temporal, cuando hay claras disposiciones en los convenios que apuntan en otra dirección. Y no se discuten esas cuestiones, se discute el epifenómeno de la ocupación. Bueno, entonces en realidad lo que nosotros tenemos que discutir centralmente es qué país productivo es el que vamos a construir. Si es un país productivo solamente en función de que venga la inversión extranjera directa en cualquier condición y hagamos todo lo que es funcional a estos efectos. No intervenimos para nada de parte del Estado, no armamos discusiones sectoriales de política industrial, discusiones sectoriales de desarrollo local en el marco de un plan nacional, y en ese sentido precisamos a un movimiento obrero, podría decirte como la publicidad de la trabajadora doméstica que pide que la pongan en caja, sumiso, quieto, etcétera. Bueno, con ese país no estamos de acuerdo.
Marcelo Abdala, dirigente del PIT-NT y de la UNRA, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Por favor, un gusto, Emiliano.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.